Se confirma la subida histórica del IPC.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La cesta de la compra sigue haciendo estragos en nuestros bolsillos.
Sí, se va notando diariamente. Vamos, es una cosa tremenda lo que lo vamos notando. Y vamos, con la casa se multiplican los gastos un montón.
El Instituto Nacional de Estadística ha ratificado lo que ya nos había adelantado, que los precios en marzo subieron un 3% respecto al mes anterior y rozan el 10% en tasa interanual. La vicepresidenta Nadia Calviño ve inaceptable estas cifras y espera llegar cuanto antes al pico de la inflación.
Se trata de unos niveles de inflación inaceptables y tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo desde el Gobierno de España, para que cuanto antes iniciemos la senda del descenso.
Mucho han tenido que mirar los precios quienes se han ido de vacaciones esta Semana Santa o los que están a punto de hacerlo. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico.
Si nos vamos a Barcelona, que nos vamos a reunir por Semana Santa con familia que viene de Francia.
Bueno, estamos de vuelta porque teníamos 2 años que no veíamos a mi familia.
Me encantan muchísimo las procesiones, son las más bonitas de España para mí.
Día de mucho tráfico en las carreteras, también de mucho ir y venir en aeropuertos y estaciones de tren y autobús, con largas colas de viajeros. Entre los que esta mañana hemos encontrado ha sido en Atocha al alcalde de Madrid.
Me voy a la procesión de la Paloma a Málaga, está hermanado el ayuntamiento con esa hermandad desde hace 75 años que se cumplen y es una ocasión especial, pero vuelvo rápido porque mañana me incorporo aquí a Madrid otra vez a disfrutar de nuestras procesiones que también son muy buenas.
Y esta tarde hay 2 citas destacadas en la capital, la procesión de los gitanos y la de las tres caídas. La primera saldrá a las 8 de la desde la parroquia del Carmen y la segunda 45 minutos después desde la iglesia de San Andrés. La Semana Santa que no se está dando mal para los negocios turísticos de la capital, según la delegada del ramo, Andrea Levy.
Celebramos que esta Semana Santa va a ser prácticamente normal en términos de ocupación y llegada de turistas a la espera de estos días, con una media de ocupación de un 80% en la ciudad y muchos hoteles colgando el cartel de completos.
Son asuntos de este Miércoles Santo que tiene más noticias. Se las adelantamos en titulares con Raquel Ruiz. Caso Mascarillas. La justicia no puede embargar las cuentas de Luis Medina.
El juez que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid se ha encontrado con que el empresario que está fuera de España tiene 247 euros en su cuenta y no conserva los bonos que compró. El magistrado estudia ya nuevas medidas.
El Partido Popular recorta distancias con el PSOE tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo.
Según el CIS, los socialistas siguen a la cabeza con un respaldo del 30%, pero su ventaja sobre el Partido Popular se reduce a 3 puntos. Feijóo se sitúa a 5 puntos de Pedro Sánchez como favorito para ocupar la Moncloa.
Los Reyes visitarán el centro de refugiados de Pozuelo.
Don Felipe y doña Leticia se desplazarán el sábado acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Mientras en Ucrania, las tropas rusas estrechan el cerco en torno a la ciudad de Mariupol, a punto de cumplirse 50 días de la invasión.
¿Y Madrid? Sigue blindada por la Liga de Campeones.
Más de 1.500 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del Atlético de Madrid-Manchester, que se juega esta noche en el Wanda Metropolitano. Enrique López, consejero de Interior.
Nos coordinamos, obviamente, con el Ayuntamiento de Madrid, el máximo responsable en esta materia, y con la delegación del Gobierno, para que este espectáculo deportivo pues resulte un espectáculo deportivo y nada más.
Ojalá que el Atlético de Madrid se imponga a los ingleses y que no haya que sufrir tanto como anoche con el Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Así es, sí, estamos inmersos en plena Semana Santa de pasión y en una Copa de Europa también plena de pasión, de nervios, de emoción para los madridistas. En principio, que anoche sufrieron como nunca, pero acabaron pasando a semifinales como casi siempre, y es que el Real Madrid suma su 10ª semifinal en la Champions de las últimas 12 participaciones. Los de Ancelotti tenían la eliminatoria perdida a falta de 15 minutos, pero perdían 0-3, el Chelsea estaba siendo un rodillo, apareció Rodrigo llevando al equipo con su gol a la prórroga y en la prórroga Benzema hizo el 2-3 que clasifica a los blancos. Explicación de Ancelotti a lo vivido anoche en el Bernabéu.
¿Cómo lo puedo explicar? La magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores, al equipo, para no rendirse nunca. Nunca se rendimos. Yo estoy muy, muy feliz de llegar a la semifinal sufriendo mucho, pero más se sufre, más soy feliz.
Los blancos esperan rival que saldrá esta noche de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Con 1-0 para los de Guardiola tras la ida, el Atlético quiere buscar su noche mágica en el Metropolitano. Con las bajas de Jiménez y Herrera, los del Cholo buscarán el pase a semifinales con un Metropolitano abarrotado porque el TAS ha concedido la suspensión cautelar de la sanción de la UEFA, así que los rojiblancos estarán todos animando al equipo de Simeone.
Creo que lo que pudimos generar en el partido pasado con el resultado es ilusión. Está claro que solo con la ilusión no alcanza, con hechos y con juego hay que intentar llevar el partido hacia el lugar donde nosotros creemos que podemos hacer daño y jugar, que a un partido todo puede pasar.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Menos de una hora para que se active esa segunda fase de la operación especial de tráfico por las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que dificultan el tráfico en Madrid. En la M40, a la altura de Coslada, en sentido norte, en sentido 2, y también en la entrada por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Fuentidueña de Tajo. Pero a esta hora, sin duda, las complicaciones se registran en las salidas de Madrid, especialmente en la A1 a la altura de Circuito del Jarama, también en la A3 en Rivas y también en la zona de Villarejo de Salvanés, en la A4 en el entorno de Butarque y también en la zona de Pinto y Aranjuez, por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Torrejón de la Calzada, y en la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. También complicada la salida por la A6 en la zona del Plantío y ya en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Recordamos, son días de muchos desplazamientos, así que les pedimos especial prudencia al volante.
Muchas complicaciones en las salidas de Madrid, así que paciencia al volante. ¿Y cómo están las cosas en la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento podemos hablar de un día más de una situación tranquila. En este inicio de segunda hora punta del día predomina la fluidez, no solamente en el interior de la ciudad, donde los niveles circulatorios son muy bajos, sino también en las vías de salida céntricas que enlazan con la periferia y de momento en la M30. En esta última, hasta ahora no tenemos que destacar complicaciones, se circula bien, sin problemas. Y tan solo en el centro, volvemos a reseñar un día más las obras que se realizan en la zona de Alcalá, Gran Vía, que repercuten en el tráfico de la Gran Vía. Desde la zona de la Red de San Luis hay una circulación muy lenta en sentido Cibeles.
El tiempo.
Muchos madrileños mirando al cielo para lo que queda de Semana Santa, pero parece que la primavera ya definitivamente se queda con nosotros. Ainhoa González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a tener nubosidad variable. La gente muy pendiente de esa previsión de cara a las próximas horas, a esas procesiones. Bueno, en la capital vamos a tener lo que decía, nubosidad variable, y la probabilidad de que tengamos algo de precipitación es muy baja. Es cierto que existe, porque vamos a tener esas nubes que están siendo un poquito más protagonistas, como estamos viendo en estos momentos, pero sobre todo parece que la probabilidad va a ser mayor de que se produzca algún chubasco, y además de forma puntual, en el entorno de la sierra, hacia la cara norte o en el extremo más oriental de la comunidad. En el resto del territorio, bueno, pues lo dicho, nubosidad variable, sí que existe esa posibilidad de lluvia, pero es muy pequeña. En general, hoy hay tendencia a mayor estabilidad que ayer. Y en cuanto a las temperaturas, pues en ascenso, los valores van a ser bastante agradables en el momento en el que comiencen esas procesiones, porque hoy vamos a estar en el entorno de los 20 grados, pues 19, 20 en muchos puntos, así que cuando comiencen por la tarde, pues tendríamos 18, y claro, de ahí ya sabemos, va a ir bajando hasta medianoche, bueno, hasta las horas de la noche, que el termómetro más o menos esté rondando los 13, 14 grados. Así que lo dicho, hoy tenemos ambiente más estable, existe una posibilidad, pero es muy baja, de que la lluvia pueda empañar esas procesiones, y en los próximos días, a partir de mañana, más sol, subida de temperaturas, el fin de semana se presenta, bueno, lo que nos queda de Semana Santa, muy estable, con mucho sol ese fin de semana y con temperaturas que incluso superarán los 25 grados.
Gracias, Ainhoa. Hay un apunte todavía en clave de servicio público. El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a los madrileños para que acudan a donar sangre esta semana y así poder cubrir las 5.000 aportaciones que van a necesitar los hospitales de la región. Son las 2 y casi 10 minutos. Paloma Nolasco se ocupa de la producción y Quique Viso del control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Muy buenas tardes. Se ha confirmado el dato adelantado del IPC en marzo. Los precios subieron un 3% respecto al mes anterior y escalaron hasta el 9,8%, su valor más alto en casi 40 años. Luz, gasolina y alimentos han sido los ingredientes de este cóctel que lleva el indicador de precios a encadenar 13 meses en positivo, Enrique López.
Desde febrero de 2021, cuando la inflación estaba en el 0%. Desde entonces no ha parado de escalar hasta el máximo que hemos conocido hoy, rozando el 10%. Hay que remontarse a 1985, año en el que España entró en la Unión Europea, para ver una cifra tan alta. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Ese 9,8% es inaceptable, ¿no? Y lo que estamos haciendo es poner todo de nuestro lado, hacer todo lo posible para que empiece a bajar. La inmensa mayoría o la causa fundamental de esta inflación, a nadie se le escapa, es la energía. Esto es tanto la electricidad como los hidrocarburos.
De hecho, el precio de la electricidad se ha duplicado respecto al año pasado. Gasóleo y gasolina suben un 45% y un 33% respectivamente. Junto a la energía, la alimentación es también lo que más impulsa el alza de la inflación. Un suma y sigue para las familias.
Es una cosa tremenda lo que lo vamos notando y, vamos, la casa se multiplican los gastos un montón.
Los precios están entre un 30% y un 50% más caros. La verdura, la fruta, la pasta, la leche, todo nos está subiendo de forma exponencial.
Y entre lo que más se ha encarecido, sobre todo por los efectos de la guerra en Ucrania, está el aceite de girasol. Cuesta un 46% más, un 32% más el de oliva, y la pasta es un 21% más cara. Y aunque no es fácil encontrar productos que bajan, hay alguno que ha bajado notablemente. Son los peajes, un 20% más baratos que durante la pasada Semana Santa.
La subida de los precios no ha frenado las ganas de vacaciones esta Semana Santa. Otra cosa, eso sí, es que el bolsillo se haya tenido que adaptar. Este miércoles se pone en marcha la segunda fase de la operación salida, con una previsión de más de 8 millones de viajes por carretera. Tráfico va a activar su dispositivo de vigilancia en menos de una hora. Se espera una tarde movida en las salidas de Madrid, ya lo está siendo, según nos han contado en la DGT, en un día intenso también en aeropuertos y estaciones de autobús y tren. Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, miles de personas en esta estación de Atocha en busca de su destino preferido estos días.
Me encantan muchísimo las procesiones, son las más bonitas de España para mí. Yo vivo hace muchos años en Zaragoza y me encantan.
Vengo de Ciudad Real, acabo de parar en Madrid, me voy ahora a Madrid, a la T4 y cojo un vuelo a Mahón, a Menorca, a las Baleares. que tengo allá mi familia y tal, y voy a visitarlos.
Que tengo dos niños y esta es la primera vez que me puedo tomar unos días libres, descansar, dormir y que me dé un poco el sol.
Con todo esto del COVID estamos con ansias de volver a España y a Europa para reencontrarnos con todas estas ciudades maravillosas que por el COVID no podíamos visitar.
El día de ayer fui a Toledo a una procesión y hoy espero ir a verla a Sevilla.
Viajes más largos, más cortos, de un solo día, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Me voy a la procesión de la Paloma a Málaga. Está hermanado el ayuntamiento con esa hermandad desde hace 75 años que se cumplen y es una ocasión especial, pero vuelvo rápido porque mañana me incorporo aquí a Madrid otra vez a disfrutar de nuestras procesiones, que también son muy buenas.
En todos ellos un denominador común, las ganas de romper con la rutina.
Facua, por cierto, ha denunciado a 230 gasolineras que subieron los precios del combustible un mínimo de 5 céntimos el 1 de abril, coincidiendo con la bonificación del gobierno a los carburantes. Todo ese movimiento que les venimos contando, el trasiego de gente con maletas, dan aliento a un sector turístico todavía renqueante y que tiene puestas muchas esperanzas en esta Semana Santa. El gobierno ya confirmó ayer que las previsiones indican que vamos en la buena dirección y las empresas confían en mejorar las ya de por sí cifras positivas con los viajes de última hora. Eva Prat.
La pandemia nos ha hecho ser más cautos y lo hemos dejado todo para el último minuto. Por eso, el incremento de las reservas se ha disparado en los 7 días previos a la Semana Santa, en los que se ha batido un récord. Se ha vendido un 98% más que en el mismo periodo de 2019, cuando todavía no conocíamos al COVID. Y en agencias como Destinia lo han notado. Ricardo Fernández es su director general.
Hace una semana estábamos en un menos 21% comparado con la Semana Santa de 2019 y esta mañana estamos ya en un menos 3%. O sea, es decir, vamos a terminar clavado lo que teníamos en 2019, que era algo impensable.
Ni siquiera la subida de precios ha frenado las ganas de viajar.
Por ejemplo, en Madrid estamos en un más 16, pero es que en Sevilla o Málaga estamos por encima del 30% de aumento y aún así la gente quería reservar.
También el turismo rural está en auge y mejora incluso los datos prepandemia. Olivia Fontals es directora de marketing de la plataforma escapadarural.com.
Estamos por encima del año 2019, cuando se llegó a una ocupación del 67%. Este año estamos a un 70% media nacional.
En Madrid capital, la ocupación hotelera ronda el 80%, con muchos establecimientos colgando ya el cartel de completo. Lo ha dicho la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, Andrea Levy, que destacaba además el incremento en casi 100 euros del gasto por visitante.
En el año 2019, este se situaba en los 270 euros por turista y día. Y sin embargo, en el último estudio a cargo del Observatorio Turístico del Ayuntamiento de Madrid, el gasto se eleva a 391 euros. Por lo tanto, Madrid está relanzado turísticamente.
Será una Semana Santa prácticamente normal, según el consistorio, con un turismo internacional que sigue creciendo en los últimos meses.
Llegamos al Ecuador de la Semana Santa, a las puertas de jueves y viernes, las jornadas centrales de estas fechas junto al Domingo de Resurrección. Esta tarde tenemos dos procesiones de peso en la capital, Raquel Ruiz. La primera a las 8 de la tarde. Es una de las más esperadas. El Cristo de los Gitanos, que sale de nuevo a la calle después de 2 años de pandemia. A esta hora, en la Iglesia del Carmen, se cuentan ya las horas y los minutos. Miguel Ángel Hernández es el hermano mayor de la Cofradía de los Gitanos.
Muy nerviosos y con mucha ganas de salir a la calle y dar testimonio de fe por la calle de Madrid. 2 añitos y con mucha ganas ya, porque la verdad es que la pandemia es dura y 2 años han sido muy, muy duros.
Una espera que también se ha hecho larga para los devotos que, sobre todo durante la pandemia, han confiado en este Cristo de la Salud.
Cristo de la Salud es un Cristo muy potente que concede mucho. Mucha gente no lo dice aquí en la hermandad.
Y es la procesión madrileña más andaluza.
El costalero es algo muy, muy, muy intenso y normalmente repartimos en torno a unos 35-37 kilos.
Este año además habrá novedades en el recorrido.
Este año lo que no pasamos es por la Plaza Mayor. Bajamos por calle Imperial hasta Toledo, luego reviramos en Puerta Cerrada y subimos por Cuchilleros, calle Mayor y de calle Mayor al Carmen otra vez.
En la iglesia de San Andrés a esta hora también se ultiman los preparativos para que el Cristo de las Tres Caídas salga a procesionar. Es la cofradía más joven de Madrid para ellos, será su tercera vez y aún así hay novedades. Julio Rivera es el hermano mayor.
Es el paso que sale de Caoba por primera vez los angelitos, tanto la delantera como la trasera de los costeros, y la túnica del Señor que va bordada en apliques.
Este año las dos cofradías dedicarán la estación de penitencia a todas las víctimas del COVID y también a las víctimas de la guerra de Ucrania.
Recuerden que van a poder seguir el recorrido de esas dos procesiones en Telemadrid. Las cámaras de la televisión autonómica también van a estar en la procesión del Cristo de la Columna de Alcalá de Henares y en la del Santo Sepulcro de San Lorenzo del Escorial. La Semana Santa en este último municipio está considerada de interés turístico regional. Tony Dacuña.
Esta noche será el turno de la Hermandad del Santo Sepulcro, aunque desde el viernes llevan procesionando las siete cofradías y hermandades de San Lorenzo del Escorial. No obstante, el día grande será el viernes, como explica Nicolás Dittel Sagués, portavoz de la Junta de Cofradías.
Donde salimos las siete hermandades, ordenadas cronológicamente conforme a los hechos que celebramos, la pasión y muerte de nuestro Señor, que van saliendo desde la parroquia y se dirigen todas, una detrás de otra, hacia la Basílica del Monasterio. Es una llegada espectacular, marco incomparable, ¿no?
Un entorno privilegiado, con el monasterio como escenario, que tuvo un parón de varios años hasta configurarse tal cual se celebra en la actualidad. Miguel Gómez Martín es el párroco de San Lorenzo.
Dejaron de procesionar durante unos años. En los años 80 volvieron a hacer las procesiones, se reactivaron, digamos, todas las hermandades y hubo un boom. Sí que hay tradición en el pueblo de pertenecer a alguna hermandad o cofradía y, lógicamente, de participar de las procesiones.
Las procesiones se sucederán diariamente hasta el domingo por la mañana, momento del desfile procesional del encuentro.
Esas procesiones no son el único reclamo que atrae a madrileños y visitantes a nuestra región. El turismo de naturaleza también es un gran atractivo y además el tiempo acompaña, con sol y temperaturas primaverales para lo que queda de semana. Y también aquí hay que tener en cuenta algunos consejos de seguridad para disfrutar sin sobresaltos. Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, la Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad y emergencias para hacer frente a posibles contratiempos. Estará formado por casi 1.000 bomberos, coordinados con el equipo de respuesta logística e inmediata de voluntarios de Protección Civil. Además, el servicio del 112, al que los ciudadanos debemos llamar en caso de necesidad, contará estos días con 400 efectivos. Será la primera Semana Santa normal, con aglomeraciones, con turistas y con muchos madrileños que optarán por la sierra. Las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En la que esperamos, pues, que la vida efectivamente sea normal, esperamos aglomeraciones típicas en los actos de culto religiosos como consecuencia de la Semana Santa, disfrutar del medio ambiente, disfrutar de las zonas de sierra, pero con responsabilidad, teniendo en cuenta que estas aglomeraciones generan un riesgo.
Mucha precaución en la montaña. Se recomienda descargar la aplicación My112, que permite la localización inmediata en caso de pérdida o de accidente. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
Y en materia de montaña es importante esta aplicación porque desde hace unos meses pues nos permite también seguir el itinerario que realizan estos excursionistas y en caso de pérdida o extravío pues vamos a poder localizarles de una manera más temprana, ¿no?
Llamamiento para que los ciudadanos también sean prudentes en los desplazamientos por carretera y tengan siempre en cuenta las previsiones meteorológicas, así como el estado del tráfico.
Las fuerzas de seguridad y emergencias han tenido tarea doble esta Semana Santa porque a ese operativo se ha sumado el que han tenido que desplegar por los partidos de la Liga de Campeones de esta semana. Agentes antidisturbios tuvieron que intervenir ayer por la tarde en la Plaza Mayor para evitar que una pelea entre hinchas ingleses fuera a mayores. Tras el Real Madrid-Chelsea, hoy todos pendientes del Atlético de Madrid, Ángel García.
Poco necesitan los hooligans para liarla, ayer lo demostraron pegándose en la Plaza Mayor, entre ellos los Blues del Chelsea contra los Toffees del City. Hoy ya se han quedado solos en Madrid los del City, unos 3.600 aficionados, de los que muchos han venido sin entrada para el partido. Y eso es lo que más preocupa a las autoridades. Enrique López es el consejero madrileño de Interior.
Nos coordinamos, obviamente, con el Ayuntamiento de Madrid, el máximo responsable en esta materia, y con la delegación del Gobierno, para que este espectáculo deportivo pues resulte un espectáculo deportivo y nada más.
El dispositivo de seguridad preparado para el partido contra el Atleti en el Wanda incluye 1.400 efectivos, de ellos 500 son agentes de Policía Nacional de las Unidades de Intervención, Caballería y Brigada Provincial de Información, Junto a ellos, Policía Municipal, Cruz Roja, Bomberos, SAMUR y Vigilantes de Seguridad del Atlético. Además, Metro ha multiplicado por 5 los convoyes de la línea 7 desde las 20 horas hasta la medianoche. La línea 5 también ampliará el servicio en caso de que sea necesario antes y después del partido. Ahora solo queda desear toda la suerte del mundo al Atleti para poder disfrutar de una semifinal madrileña de la Champions.
Suerte al Atleti. Esta semana no es sinónimo de vacaciones para todos. En muchas familias no hay posibilidad de hacer ese parón y si hay niños, los campamentos se convierten en una de las opciones para mantenerles entretenidos hasta el comienzo de las clases, facilitando así la conciliación. La vicealcaldesa de Madrid ha visitado esta mañana uno de ellos, Paloma Nolasco.
Ha estado en el del Colegio Nuestra Señora de la Almudena en Retiro, aunque hay un campamento por distrito, 2.100 plazas y 9,5 € al día de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, con descuentos a familias numerosas y gratis para los derivados desde el área de servicios sociales. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos que conciliar, pero también es importante que aprovechemos ese tiempo para que los niños se formen, para que se formen lúdicamente, para que sigan aprendiendo.
Y aprenden, además, en inglés a través de este programa de centros abiertos que se celebra desde hace 20 años en periodos no lectivos. Marifé Pulido es su coordinadora.
Empezó con menos chavales y poco a poco hemos ido ampliando. Ahora mismo en periodos como el de Semana Santa y el de Navidad tenemos 100 menores por cada centro, distribuidos en 40 plazas para infantil y 60 para primaria.
Para niños con edades de 3 a 12 años como estos.
Lo que más me ha gustado pues es todas las actividades y bromas que nos ha hecho nuestro monitor.
En inglés, las canciones, los bailes.
El último día del campamento hacemos un baile.
Ceremonia que concluye en poco más de una hora. Pilar Vaquero es coordinadora de actividades del colegio.
La temática de este campamento era a volar. Entonces han estado haciendo pues actividades relacionadas con ese tema, como aviones de papel o cometas también, un fotocall para echarnos fotos el último día y hoy haremos la actuación final.
Estos campamentos van terminando, pero en verano habrá más.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nosotros no terminamos todavía. Son las 2:26. Luis Medina no tiene dinero para que se le embargue. El juez que investiga el caso del material sanitario vendido al Ayuntamiento de Madrid ha comprobado que en su cuenta hay, Lupe Ortiz, menos de 250 euros.
En concreto, Luis Medina tiene en el banco 247 euros. Es lo que se ha encontrado el juez Adolfo Carretero cuando iba a proceder a embargar de manera preventiva los bienes de lujo que habría adquirido tras su abultada comisión de casi 1 millón de euros por venderle material sanitario al ayuntamiento durante la pandemia del coronavirus. En una providencia a la que ha tenido acceso Onda Madrid, el magistrado número 47 de Plaza de Castilla ha instado a las partes personadas en la causa, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento madrileño, que soliciten otro tipo de medidas económicas a la vista de la situación. Luis Medina y su socio Antonio Luceño están imputados por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez destaca la gravedad de los hechos ocurridos en lo peor de la pandemia, con miles de fallecidos diarios, según consta en uno de sus autos. Ambos están citados para declarar el próximo 25 de abril.
El alcalde y la vicealcaldesa de Madrid piden que se deje a la justicia hacer su trabajo y recuerdan que el ayuntamiento se ha personado en la causa con un objetivo claro.
Por tanto, los madrileños pueden tener la confianza de que a nosotros nos va a dar igual cuál sea el saldo de la cuenta corriente de Luis Medina, porque vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo que se haya podido estafar, no al Ayuntamiento de Madrid, sino al conjunto de los madrileños.
El Ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada y además también la funeraria, y nuestro objetivo es que los yates, los relojes y los coches se vuelvan a transformar en dinero para los madrileños. O sea, nuestro objetivo es que se devuelva el dinero, si es que el juez lo estima oportuno.
Más cosas. El efecto Feijóo empieza a dejarse notar en la intención de voto en España. El Partido Popular sube más de 3 puntos en un mes y recorta distancias con el PSOE, que sigue en cabeza según el último barómetro del CIS. El líder del PP y la ministra Yolanda Díaz son los únicos que aprueban, Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo entra en la política nacional por la puerta grande, ganando apoyos para sus filas por el mero hecho de haber sustituido a Pablo Casado y haber cogido las riendas del partido. Su sola presencia hace que el PP suba 3,4 puntos en intención de voto respecto al mes pasado, en parte gracias a un retroceso de 2 puntos de Vox, de Ciudadanos en 1 punto y también del PSOE en 1 punto. Feijóo además irrumpe en el ranking de la valoración de líderes, superando a Pedro Sánchez y con una nota, un 5,2, que sorprende al compararla con la de Casado, que no llegaba al 4. Para rematar, el dirigente gallego inspira menos desconfianza que Pedro Sánchez, aunque de momento los encuestados, un 22% frente a un 16%, prefieren que sea el socialista el que siga en la Moncloa. Desde Galicia, Feijóo restaba importancia al estudio.
Oye, si vamos mejorando, pues estamos más contentos, pero comprenderá usted que desde que ha salido el FIS de la administración Sánchez es imposible ganar al Partido Socialista.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, es la mejor valorada dentro del Ejecutivo y es que la invasión rusa a Ucrania está muy presente entre los ciudadanos. La encuesta revela que preocupa al 80%, incluso un 70% teme que Rusia pueda invadir otro país si esto continúa.
Señales horarias de las 2:30 de la tarde. No hay día sin rifirrafe político. El Partido Popular acusa hoy a Pedro Sánchez de incumplir su compromiso de bajar la luz e insiste en pedir al gobierno, Noelia, que acometa rebajas fiscales para hacer frente a la inflación.
Sí, la relación entre el gobierno y el PP ha entrado en un punto muerto. Alberto Núñez Feijóo no tiene prisa por renovar el Consejo General del Poder Judicial y urge a que en Moncloa compren sus recetas de recortes en el IRPF y de rebajas de impuestos para poder llegar a acuerdos. La última propuesta, que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, le acusaba de incoherencia, señalando a Castilla y León.
Si el PSOE del año 96 fuese el PSOE actual, el PSOE seguiría gobernando en España. Pero aquel PSOE decidió que lo lógico era que gobernase el que había ganado. Esto era el pacto de la transición, que se rompió desde el pacto del Tinel.
Yo creo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. El Partido Socialista tendió la mano, estuvo dispuesto a ayudar a la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Esa conversación duró exactamente 5 minutos, porque yo creo que el Partido Popular ya tenía claro que iba a gobernar con Vox.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arremetía esta mañana contra el presidente del gobierno por celebrar que los datos de Eurostat respalden que la factura de la luz en 2021 fue similar a la de 2018. Gamarra le recordaba por Twitter que está descontada la inflación, que también se paga.
Ya está a disposición de todas las empresas españolas la nueva herramienta puesta en marcha por los Ministerios de Trabajo e Igualdad para identificar y visibilizar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres. Esta iniciativa se acordó en la mesa de diálogo social con el respaldo de la Dirección General de Trabajo, el Instituto de las Mujeres, los sindicatos Comisiones Obreras UGT y las organizaciones empresariales COE y CEPYME. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica cómo funciona.
En esta herramienta se incluirán los datos e información desagregada en distintas variables con el principal objetivo de conocer las diferencias y posibles discriminaciones retributivas que puedan existir entre mujeres y hombres, garantizando la transparencia en las condiciones de trabajo y un adecuado acceso a la información retributiva.
Miramos al exterior. Se cumplen 48 días de la invasión rusa de Ucrania. En las últimas horas, Moscú ha estrechado el cerco en torno a la ciudad de Mariupol, mientras siguen las denuncias sobre atrocidades atribuidas a los soldados rusos que han llevado al presidente de Estados Unidos a subir el tono y a acusar a Rusia de genocidio, Enrique López.
Palabra que mencionó durante un discurso en Iowa y que quiso repetir al bajar del estrado ante los medios. Ucrania denuncia que Rusia está usando crematorios móviles para eliminar las pruebas de sus crímenes. La inteligencia ucraniana habla de 13 crematorios en Mariupol para limpiar las calles de cadáveres. El alcalde de esa ciudad calcula que más de 20.000 personas han muerto y 100.000 siguen esperando la evacuación, mientras el Kremlin dice que más de 1.000 soldados ucranianos se habrían rendido en Mariupol. Misiles rusos lanzados desde el Mar Negro han destruido 2 depósitos de municiones y un hangar, dice este portavoz del ejército ruso, que mantiene que los ataques están siendo sobre objetivos civiles en otras ciudades como Yarkov. Y en Bucha siguen exhumando cadáveres. Su alcalde denuncia la violación de 25 menores durante la ocupación rusa. Hoy se han reunido en Kiev con el presidente Zelensky y sus homólogos de Polonia, Letonia y Estonia. Zelensky ha vetado, sin embargo, la visita del alemán por su pasado alegado prorruso.
Los reyes y sus hijas van a visitar el próximo sábado el centro de acogida a refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón, según ha informado hoy La Zarzuela. La Comunidad de Madrid ha elaborado un curso de español gratuito a través de unos podcasts para ayudar a estos refugiados a desenvolverse. La iniciativa se ha puesto en marcha a través de la Oficina del Español, que dirige Toni Cantó, en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid.
Hemos creado el botiquín de emergencia para hablar español. que se puede ver, se puede escuchar en la plataforma iVoox. Son 25 podcasts que servirán a los refugiados para aprender español, para relacionarse socialmente con el resto de los madrileños, para encontrar trabajo o para comunicarse con la administración.
Miramos ahora hacia Estados Unidos. Allí continúa la búsqueda del hombre que ayer sembró el pánico en el metro de Nueva York, tiroteando a los pasajeros y dejando al menos a una treintena de heridos, algunos de ellos en estado crítico, aunque estable, según las autoridades del país. Corresponsal Bricio Segovia.
La policía de Nueva York ha identificado a una persona que no califica de sospechoso, pero que cree que podría aportar información sobre el ataque en el metro de la ciudad. El agresor, que dejó al menos una veintena de víctimas, 10 de ellas por herida de bala, aún sigue a la fuga y las autoridades lo consideran peligroso. Tanto es así que las escuelas, lugar habitual de tiroteos en el país, han activado los protocolos de seguridad. Al alcalde de Nueva York también se le ha aumentado la seguridad, y es que el hombre al que se busca colgó varios vídeos en su canal de YouTube en los que critica las políticas del dirigente local y destacaba lo fácil que resultaría llevar a cabo un crimen en el metro. Las autoridades ofrecen una recompensa de $50,000 para quien aporte información que lleve a la detención del agresor. A primera hora de la mañana de ayer, en plena hora punta, un hombre abrió fuego en un vagón del metro de la ciudad después de ponerse una máscara antigás y lanzar una bomba de humo. De momento se desconoce el motivo del ataque y no se está investigando como un acto de terrorismo, aunque la policía no descarta que esa sea la línea de investigación en un futuro.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
De vuelta a los asuntos más cercanos, el Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Comunidad de Madrid que haga nuevas inspecciones a la fundición Corrugados después de que el pasado sábado vecinos de la localidad denunciasen la emisión de nuevos humos contaminantes que podían contener partículas de plomo. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes, y sobre todo las consecuencias que esto tiene para la salud de los vecinos. Además, en esta ocasión, desde la plataforma de afectados por Corrugados alertan de la posible presencia de plomo en las tres columnas de humo que salían de la fundición. Escuchamos a Inma, portavoz de la plataforma.
Por el color que tiene el humo parece que tenía plomo. Es una sustancia muy perniciosa para la salud humana, puede causar muchos problemas a personas que tengan afecciones respiratorias y especialmente muy poco saludable para las criaturas, para niñas y niños.
Ante estas declaraciones, la empresa ha emitido un comunicado negando la presencia de plomo, indicando que no lo usan en ninguna de sus formas como materia prima en la fabricación de las barras de acero Corrugados. Sin embargo, la plataforma insiste en que no están contando toda la verdad.
Es una maniobra totalmente de despiste, porque el plomo no lo usan para fabricar, pero sí va contenido en la chatarra que funden. Y en ese proceso es en el que se les ha ido de las manos totalmente y ha habido emisiones de plomo.
Insisten en que se sienten indefensos y piden la paralización cautelar de la actividad hasta que se demuestre que se cumple con todos los requisitos compatibles con la salud. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Getafe señalan que ya han reclamado a la Comunidad de Madrid inspecciones y sanciones a la fundición tras levantar acta a la policía local por la alerta de los vecinos sobre la humareda marrón.
Noticias 14 horas.
Llega el tiempo de la cultura, que hoy se lo dedicamos al cine. Isabel García Regadera.
Los estrenos de cine se adelantan esta semana por las fiestas. Desde hoy miércoles en la cartelera tenemos novedades como La ciudad perdida. Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt son solo algunos de los protagonistas de esta historia dirigida por Aaron y Adam Nee. Una cinta de aventuras sobre la carrera literaria de una brillante a la vez que huraña escritora de novelas románticas ambientadas en lugares exóticos y protagonizadas por un atractivo galán. La gira para promocionar un nuevo libro se convertirá en toda una aventura.
Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora preparaos para morir.
¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos?
Ambulance Plan de Huida es un thriller del director y productor Michael Bay. El condecorado veterano Will Sharp, desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona a la que sabe que no debería recurrir, su hermano adoptivo Danny, un carismático delincuente profesional. Este le hace una propuesta: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles.
Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes.
Vicente Villanueva dirige la comedia española El juego de las llaves, en la que un grupo de amigos con relaciones estables deciden jugar a un juego de intercambio de parejas.
¿Repasamos las reglas? No repetir, no mentir y no enamorarse.
A estos títulos se une un biopic sobre la cantante Celine Dion, la película dramática Compartimento número 6, la comedia Contando ovejas y para el público infantil Las aventuras de Pil.
Así nos despedimos, pero mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Begoña Tormo y Madrid, plato a plato.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.